Lo tenemos ahora a Julito Barraza, jugador de Guaraní Antonio Franco, quien además está cumpliendo años en el día de la fecha, así que vamos a saludarlo. Y si se anima, va a decir la edad. Julio, buen día, ¿cómo te va? Miguel y Álvaro te saludan.
Hola, ¿qué tal, muchachos? Muy buenos días.
Bien,
¿cómo andás? ¡Feliz cumple, Julito!
Muchas gracias. Ya dejé de ser Julito hace rato, me parece.
Pero nosotros le decimos de manera cariñosa. Sí. Y bueno, no sé si va a decir la edad. No, obviamente se sabe, pero no hace falta, creo.
3.0 el motor, parece, ¿eh? O nos quedamos cortos con la cilindrada.
Estamos cerca de los 40.
Pero todavía más vigente que nunca. Y Julio, sí, además de saludarte, te vamos a preguntar cómo se hace en este tiempo, en esta larga pretemporada, sin fútbol, amistosos obviamente que ha hecho el equipo, pero cómo va o cómo gira la cabeza del jugador sabiendo que la espera se ha hecho más larga de lo normal.
Sí, por ahí se hace difícil, hay que tratar de, como hablamos con los muchachos, ser paciente, tratar de no volverse loco, pero bueno, una cosa es decirlo, otra es llevarlo a cabo. Lo que sí sabemos es que estamos todos en igualdad de condiciones, que no hay pretexto, no hay excusas como para decir no tuvimos tiempo de trabajo. Y la realidad también es que hasta que no compitamos no vamos a saber si estamos bien o mal. Uno puede sacar conjeturas a la hora de hacer fútbol entre nosotros, los amistosos, si estamos bien, estamos mal, pero hasta que no empecemos a competir por los puntos no vamos a saber en realidad cómo estamos. Así que bueno, ya gracias a Dios parece que está todo definido, por lo que nos dijeron hoy, arrancaríamos el domingo 12 en Córdoba, así que bueno, eso nos da por ahí un poquito más de tranquilidad y a la vez de ya seriedad para afrontar esta semana precompetitiva.
Julio, el tema de la reválida, ¿tiene tanta amplitud que podemos ascender o, Dios no quiera, el equipo podría descender a priori, más allá de que no hay una competencia? ¿Vos dónde pondrías al equipo? Lógicamente la expectativa, me imagino, es ser protagonista y tratar de usar la reválida para meter el ascenso que tanto esperamos.
Sí, tal cual, sí. A ver, hay que ser realista y saber que estamos en zona de descenso, estamos peleando ahí, si bien hay un partido de diferencia, son unos puntos nada más, la realidad es que bueno, que vamos a jugar la reválida, pero que nuestra idea y nuestra mentalidad para lo cual nos preparamos es para tratar de primero clasificar, no tener problemas con el descenso, clasificar y después bueno, tratar de buscar el ascenso. Ese es nuestro objetivo, nuestra meta, así que ojalá podamos cumplirlo.
Bueno, Julio, siempre, a lo mejor, una cuestión, digamos, personal o opinión, por ahí un cambio de entrenador en cualquier ámbito, cualquier categoría, cualquier equipo, por ahí genera siempre otras cosas, aires renovados, digamos, como de acuerdo a tu gran experiencia, porque te ha tocado salir campeón, te ha tocado pelear el descenso, te ha tocado estar en equipos, digamos, con mucha competencia. ¿Cómo tomó el grupo lo que fue el cambio entrenador? ¿Si fue muy abrupta la manera de, o el cambio, mejor dicho, de trabajar de Pena con lo que se venía haciendo antes? Digamos, ¿cómo están en esa cuestión?
Sí, a ver, son formas muy distintas de trabajar, la que tenía Miguel, la que tiene Sebastián. No quiere decir que sea mejor o peor una u otra, pero sí son distintas. Por ahí Miguel tenía su estilo, su forma. Seba es un técnico joven y con muchas ganas, entonces eso lleva a que cada entrenamiento que hacemos sea intenso y sea como para tratar de afrontar el campeonato de la mejor manera. Entonces nos costó al principio porque estábamos acostumbrados a entrenar de una manera, a jugar de una de otra forma también, y bueno, el cambio al principio se sintió, pero creo que fue para bien porque empezamos a generar más hábito de real en un entrenamiento, y la verdad que bueno, eso se notó en el grupo, así que bueno, siempre lo comparo por ahí en Argentinos tuve a Ricardo, a Caruso, que me dirigió, se fue él, inmediatamente vino el Bichi Gómez, dos entrenadores totalmente distintos, que bueno, uno tenía por ahí, priorizaba el juego defensivo, como Ricardo, no quería que te hagan goles, buscaba alguna opción de pelota parada, y el Bichi era todo lo contrario, que juguemos, que no revolvemos la pelota. Y bueno, y en este caso nos pasa más o menos lo mismo. Seba tiene una idea de ser un técnico más agresivo, que intenta salir jugando. De hecho, se vio el torneo pasado, en el cual, bueno, por distracciones nuestras, errores, perdimos más partidos de los que ganamos, pero en muchos dejamos una muy buena imagen.
Bueno, y como se le pregunta siempre a los jugadores, ¿cuánto influye, si es que pensás que influye más o menos, de que el entrenador, en este caso, Sebastián Pena, haya jugado o haya sido toda su vida como jugador justamente en el puesto, en este caso en el que vos te desempeñás, digamos, como defensor central, digamos, esto suma más que el entrenador que uno tenga ese conocimiento, te puede aportar algo más?
Sí, seguro. Para nosotros, para mí, como para Marco Benítez, para Armando González, con los jugadores que nos desempeñamos en ese puesto, es importantísimo, porque quién mejor que él para aconsejarnos y ir corrigiéndonos práctica tras práctica. Entonces, tenemos que tratar de tomar esos consejos de la mejor manera, sabiendo que, bueno, tiene un gran recorrido, tuvo un gran recorrido como jugador, que participó y estuvo en clubes importantes. Entonces, hay que escucharlo, hay que tratar de acatar las órdenes rápidamente, porque sabemos que lo que nos dice nos va a hacer bien. Así que para nosotros es más que importante, para mí en lo personal, que un entrenador haya jugado en el puesto que bueno, me toca jugar hoy a mí.
Y complementando la pregunta de mi compañero el mellizo Gustavo, te digo, Julio, ¿vos crees que Víctor López fue el central con el que mejor te complementaste? O nombrame un par más con los que hayas jugado que ya de memoria te entendías y no hacía falta hablarse, o por ahí una indicación y eso era todo como para saber qué tenían que hacer adentro de la cancha.
Sí, pasa que en Banfield yo jugaba de lateral, entonces tuve, bueno, por la franja derecha, que fue en ese año, al Gallego Méndez, por ahí era con un simple, una simple palabra, era saber lo que teníamos que hacer, o una mirada, yo sabía si tenía que salir o me tenía que quedar, lo mismo hacía él, pero bueno, Víctor, para mí fue uno de los mejores centrales con los cuales me tocó jugar, no tengo dudas de eso, por la calidad de jugador, la calidad de persona, y de hecho sigue vigente con casi 39 años, así que eso marca lo importante que es en el fútbol. Así que después, otro jugador muy importante que me tocó jugar, tuve la posibilidad, de Jonathan Maidana, que está en River, que también nos entendíamos muy bien, tuvimos un buen torneo ahí por ese sector, a nivel equipo también, así que esos jugadores son los que por ahí a uno le quedan más marcados.
Ahora adelante, en el medio ese de Banfield, Marcelo Quinteros, el Mencho Busto, Walter Erviti, y arriba Papelito Fernández y el Tanque Silva. ¿Algún equipo tenía Falcioni,
Y sí, pero sabes que bueno, por ahí ese mismo equipo, si no estaba convencido, no tenía la idea del entrenador, hubiese sido uno más, porque por ahí, mirá, el mismo equipo, habíamos tenido el torneo anterior con Gurruchaga,
sí, que jugaba Batión de 5, que se lesionó después y entró el Mencho Bustos.
Al revés fue. Jugaba Bustos y se corta el tendón de Aquiles y entra Roberto Batión. Era el mismo equipo, salvo se había ido Bertolo, que había sido la figura nuestra, y vino Quintero, empezó a jugar James. Entonces, el mismo equipo, teníamos dos o tres jugadores distintos, pero la base era la misma que había tenido Jorge, que había utilizado durante todo el torneo, y sin embargo terminamos peleando prácticamente el descenso, que fue cuando llegó Julio que nos salvamos ahí, y después al torneo siguiente salimos campeones. Por eso los jugadores son importantes, pero el técnico también a la hora de marcar el camino, de marcar lo que quiere, y de estar convencido en la idea que tiene.
James con 18, 19 años en ese momento, ¿no?
Mira, no recuerdo bien si era 17 para 18. 19 seguro no tenía. Pero creo que eran 17 años, sí.
Sí, hoy justamente eso le iba a consultar. Hoy, este jugador colombiano, que fue una de las figuras del último Mundial, además de ser el goleador, hoy en el Real Madrid. Vos podés decir, Julio, yo tuve la suerte de jugar con este chico que en ese momento tenía, o uno lo veía como un buen jugador o un buen juvenil con proyección de todo lo que significa de un extranjero jugar en una liga tan competitiva como la Argentina, en este caso un colombiano, que después haya hecho la carrera y todo lo que le falta, ¿no? Pero estar nada más y nada menos que en el club, digamos, de los más poderosos del mundo, digamos, vos jugaste con él.
Yo creo que James dice, yo jugaba con Julito Barraza, ¿no? Yo creo que al revés, estar contándole a los compañeros del Real Madrid, le dice que ahora juega en Guaraní Julio, que hoy cumple 37, si no me equivoco, Julio, ¿no?
Sí, 37, sí. Qué grande. De hecho, me nombra cada vez que hacen una nota que tuvo la suerte de jugar conmigo.
¿Te lo imaginás a James diciéndole a Cristiano Ronaldo, a John Banfield, el equipo que salí campeón, tenía jugadores de peso importante, ¿no? Y te imaginás que Cristiano Ronaldo escuche que le mencionan tu nombre, digamos.
Y sí, lo va a mirar de reojo nomás, le va a decir de quién estás hablando. Si es Banfield, le debes preguntar que es Banfield, no debes tener ni idea de lo que es.
Julio, ¿te quedó contacto con algún jugador de ese plantel, digamos, o de algún ex otro compañero? ¿Se siguen hablando, me imagino?
Sí, hablamos, bueno, porque de hecho, a ver, para nosotros fue algo histórico, importante, y teníamos no solo un buen equipo, sino que un gran grupo. Entonces, bueno, con Luquetti sigo hablando, con Erviti sigo hablando, con el Tanque Silva, con Bustamante, bueno, con Víctor López, somos hermanos de la vida, a partir de vivencias que nos tocó a lo largo de los años que compartimos, y sí, bueno, con Roberto Batión, la verdad que con la mayoría de los muchachos, salvo con James, y algún otro más, hemos perdido contacto. Pero bueno, con James hasta el año pasado hablábamos también, pero bueno, cuando cambié el teléfono, se me perdieron los contactos, y bueno, nunca más lo pedí porque creo que ya ni se debe acordar. Así que... eso también...
No se va a olvidar, Julio, si alguna murra la habrás pegado en el entrenamiento también.
Muchísimo le pegaba, la verdad que le pegaba muchísimo, porque tenía mucha fuerza, era hábil, y cada vez que nos tocaba jugar en contra, los chicos me decían, ¿no?, que no le pegue tanto, no le pegue tanto, porque en ese momento era de pegar mucho.
En ese momento, sí. No arrugaba James, ¿no? Él se la rebancaba, el pibe.
No, se la bancaba, no hablaba, no decía nada, era un titán. Concentrábamos juntos, y así todo, estábamos todo el día, no sé, charlando, jugando, y a la hora de entrenar le reventaba las patas, y no me decía nada, pobrecito.
¿Y el Chelo Bustamante marcaba la otra punta?
No, yo pegaba con pelota o en alguna jugada dividida. El Chelo pegaba piña. El Chelo, nunca había algo igual. Te juro que nunca, y en los partidos era increíble, se peleaba con los 11 jugadores, con los 3 que entraban y con los que estaban sentados, peleaba con todo el negro, un animal, pero él pegaba piña, él ya era un poquito más
heavy.
Sí, porque le gustaba pegar piña, y sin pelota, el árbitro estaba mirando, y él sacudía igual.
Julio, me imagino que estas anécdotas que por ahí nos estás contando, que son muy enriquecedoras, digamos, son las que más... llenan a un jugador de fútbol, acordarse de aquel grupo, de aquel compañero, ni hablar del día que dejan de jugar, pero también estando en actividad uno puede decir y recordar estas cosas, incluso contándolas, por ejemplo, a chicos de hoy en día de Guaraní o en su momento de Crucero, digamos que seguramente al estar con Julio Barraza le preguntaban cómo es jugar con tal, vestir tal camiseta, ir a jugar a la Bombonera, bueno, cosa, o al Monumental, cosa que te ha tocado, que por ahí algún chico de Guaraní ahora o de Crucero en ese momento soñaba, algunos lo han podido cumplir, otros tal vez en un momento lo hagan, digamos, pero estas cosas son las que quedan y que uno puede tener el placer de por ejemplo, de dárselas a los chicos que recién comienzan o compañeros que no recién comienzan, pero que han jugado toda su vida por ahí en el ascenso, y esto es lo que le queda, digamos, a los jugadores.
Sí, tal cual, por ahí, bueno, hay chicos en el plantel, tanto acá como en Crucero, que son chicos y por ahí no me conocen, o no sabían que jugué en primera, pero cuando se enteran, ay, vos jugaste con James, y cómo era un fenómeno, ¿no? Era crack, le llama mucho la atención, y bueno, ahí hablo, uno con el tanque, o como vos decís, y qué se siente jugar en la cancha de Boca, de River, porque hay muchos chicos acá que son hinchas de esos equipos, y les digo, es algo lindo, es algo, son experiencias que bueno, a uno le van a quedar para toda la vida, así que es lindo por ahí contar, no es lindo hablar de uno, yo siempre digo, no me gusta por ahí a hablar de mí porque no me llama la atención, pero cuando me preguntan por tal jugador, eso me gusta, y me gusta haber tenido la posibilidad de haber jugado con jugadores que bueno, que hoy son conocidos mundialmente, no sé, el caso Gabriel Paleta, el Flaco Vilo, Rodrigo Palacio, Darío Sitanich, que volvió ahora a Banfield.
Papelito Fernández,
el Tanque Silva, Erbit, no sé, te puedo...
Una banda, te ponía a pensar, son todos jugadores de otro nivel, ¿no?
Son increíbles, y uno tuvo la suerte y tuvo la posibilidad de ser un espectador de lujo, porque yo digo...
El Flaco Cibeli, los hermanos Cibeli, creo que también jugaste, ¿eh?
Con los dos
jugaste.
Bueno, volvió ahora a Banfield también, bueno, están los dos juntos ahí, con, no sé, Chevantón en Colón, me tocó jugar.
Javier Chevantón.
Vamos a repasar un poquito, Julio, si todavía tenés tiempo, ¿no? En el 2001 sí. Fue que debutaste en Banfield, ¿te acordás algo de aquel momento?
Sí, cómo no me voy a acordar, sí, en un interinato, con un técnico, bueno, que estaba en la cuarta, me había tenido a mí, y Gustavo Barreiro, y bueno, lo subieron. Era la séptima fecha de aquel torneo 2001, no habíamos ganado un partido todavía, yo estaba en el plantel, había ido la fecha anterior al banco contra Chacarita, y se va el técnico, que era Mané Ponce, el que le había dado el ascenso al club, y bueno, agarró el Gallego, y al primer día del entrenamiento me dijo que el domingo iba a jugar, así que bueno, ya... Estaba preparado, pero debutaba contra River, el domingo se jugaba contra River, y era mi primera experiencia, la verdad que estaba muy entusiasmado, pero a la vez tenía miedo, estaba un poquito asustado, y bueno, llegó el domingo, tuve la suerte de hacer un buen partido, de que las cosas salieron bien, empatamos, fue el segundo empate del campeonato. Y bueno, la gente empezó a hablar porque no me conocía, y de repente jugar un pibe de club contra River y hacer un buen partido, entonces la gente empezó a hablar y de ahí ya me empezaron a tener en cuenta. Después hubo un cambio de entrenador, decidió poner por ahí la experiencia de otros jugadores, pero siempre formando parte del plantel y siempre estando ahí presente, así que en Banfield arranqué, me inicié, pasé malos momentos, pasé buenos, como jugar en una Copa Libertadores, Copa Sudamericana, la posibilidad de salir campeón, y bueno, creo que esa fue la, frutilla del postre.
¿Es cierto Julio, que jugabas de 5 por ahí en las inferiores?
Sí, era volante. Andó en todos los puestos, de 8, de 5. Había un entrenador que me quería poner de 8. Le digo, no, yo no soy de 8. Dice, no, vos sos de 8. Bueno, está bien, se va a decir. Y me ponía, él quería que yo haga goles, que llegue, pero no, lo mío era... Pero ahí era rascar.
Sí, pero también has hecho muchos goles porque tenés un juego aéreo impresionante, Julio. O sea, no solo defendés en el área tuya, sino que vas del otro lado y vas con ganas de meterla, ¿ves?
Sí, me tuve la posibilidad también de hacer algunos goles. Y bueno, la suerte de ser alto, que en el fútbol es algo importante, ¿no?
¿Jugaste ese partido de Libertadores contra River que lo rayaron a Mascherano? Había un volante de Banfield que lo pasó por arriba a Mascherano y Mascherano se levantó igual.
Sí, Daniel Jiménez fue una pelota.
Exactamente, me acuerdo. Fue alevoso eso.
Se tiran, desliza, no sé, mira, calculo que habrá deslizado entre 7 y 10 metros hasta llegar a. Y le metió con la rodilla en, no sé si en el pecho,
en el pecho, en la costilla. En el pecho, tremendo, ¿no?
Y quedó Mascherano ahí, que se le iban los ojitos para atrás y lo mató.
Lo agarra uno amarillento y se le caen los órganos para afuera, te digo.
Bueno, sale, sí, lo sacó. Y el pibe se levantó, porque encima era un pibe, y se levantó y siguió jugando
un animal. Como si nada, un animal. Ahí dije, este es indestructible, este pibe.
Increíble. Y bueno, por eso no está donde está. Sí, tuve la posibilidad de jugar los dos partidos. Son los dos partidos que fue histórico para nosotros, en nuestra primer participación
en Copa Libertadores.
Sí, y llegamos, bueno, quedamos afuera contra River en cuartos de final.
Pero súper digno, me acuerdo que fue muy pareja la llave, que era para cualquiera de los dos.
Para cualquiera de los dos. De hecho, sobre la hora, ya con tiempo cumplido, perdemos un gol ahí, Diego Ceballos, sobre la hora. Que bueno, le erra al arco, era el 3-3 en cancha de River y pasábamos nosotros, pero bueno, no se pudo dar, así todo, bueno, la experiencia fue inolvidable.
Te va a quedar para toda la vida acá en Misiones, Julio, ¿no? Te gusta Misiones, te veo viendo los partidos de Federal B, Federal C, Liga Posadeña, va a todos lados, tereré en mano, y te sentás con algunos amigos ahí a mirar fútbol, se te nota muy distendido, muy misionero, te diría.
Me encanta la ciudad, me encanta la gente, la tranquilidad que hay, el clima, me gusta muchísimo, tanto a mí como a mi familia. Acá somos, vivimos muy felices, también no somos de acá, pero la verdad que nos adaptamos de la mejor manera, la gente es muy amable. Digo, por ahí sacando el día del partido nomás la cancha, que por ahí te pueden llegar a gritar seco, amarillento, salir de ahí, después poder vivir una vida tranquilamente. Así que la verdad que es muy lindo, y bueno, con mi señora nos estamos planteando esa situación, la de ver qué hacemos una vez que bueno, que termine de jugar, si nos quedaremos a vivir acá o nos iremos, porque la realidad es también que bueno, acá no sé qué voy a hacer el día que deje de jugar al fútbol.
Y por ahí empezamos juntos el año que viene el curso de director técnico.
No, ya soy técnico.
Ah, ya sos técnico.
Sí, ya soy técnico.
No, me ganaste, hermano. Bueno, para la dupla técnica tengo que meterle pata con las materias.
Sí, son dos bañitos nomás, son dos bañitos y es llevadero. Lo terminé acá, había hecho un año en Santa Fe y lo terminé acá con Bubi.
Con Bubi, maestro, Bubi Fernández, le mando un abrazo grande.
Acá Álvaro y Julio, me llega acá una información, vamos a preguntarle a Julio si es cierto. Tenemos al responsable de que él haya venido a Misiones, justamente trabajando con nosotros, quien es nuestro coordinador hoy, Darío Guemará, es que lo trajo a Crucero del Norte. ¿Es un poco así? ¿Te tuvo que convencer mucho? ¿No tenías muchas ganas? ¿Cómo fue la cuestión de cuando viniste a Crucero?
Sí, fue complicado porque, bueno, me llaman unos chicos amigos, me dicen, mirá, Julio, está la posibilidad de Crucero. Y le dije la verdad, le digo, ¿qué es Crucero? ¿Dónde está jugando? En Misiones. Me dice, ¿qué es Misiones? Yo le digo, a ver, uno en la ignorancia, cuando hacía de misiones, pero digo, no, la selva, tengo que ir a la selva. Lo primero que se me venía a la cabeza era eso. Digo, no, misión, no sé. Digo, bueno, decirle que sí. Hablo con Darío, sí, hablo, sí, bueno, bueno. El lunes vamos a ir, el lunes, no sé. Y era un viernes, un jueves. Digo, bueno, ya arreglamos todo de palabra. El sábado estábamos en mi casa, estaba con mis señores. Digo, mira, no tengo ganas de viajar. Digo. Me dice, no, ¿estás seguro? Sí. No, digo, no sé, no estoy seguro, pero no. Estaba en mi casa tomando mate, veía a los chicos jugando. Digo, ¿qué vamos a ir a hacer a misiones? Digo, no. Le llamo al muchacho este, le digo, Ever, le digo, no voy a viajar. Pero no, ¿cómo? Ya vimos la palabra. No voy a viajar. No voy a viajar. No, por favor, Julio, no me hagas esto. Ya diste la palabra, sí, le digo, ¿sabes lo que más siento? Es eso, le digo, que di la palabra. Bueno, en definitiva lo llama a Darío, le dice, mira, Julio no va a viajar. Me dice, veo que me llamaban de posada, el número no lo tenía agendado en ese momento a Darío. Nunca lo atendí. No quería atenderlo, no me quería acercar. Y bueno, pasó la semana y me sentía mal. Estaba yendo a entrenar con un amigo, un profe amigo. Y me dice, Julio, ¿por qué no pensás? Bueno, qué sé yo. Me llama el muchacho Ever, me dice, Julio, ¿pensás? Bueno, dale, le digo, bueno, vamos. Bueno, pero llamalo vos a Darío y decirle. No, le digo, no me haga esto, le digo. Yo sin conocerlo. Y bueno, lo tuve que llamar. Le digo, Darío, ¿qué tal? Dijo, Barraza, bueno. Y me atendió medio mal, viste, medio mal, serio, seco. Y me dice, ¿qué va a hacer? Bueno, venite, ¿te va a venir? Sí. Bueno, te comprometés, bueno, ya te venís para acá. Digo, no, pero era un viernes también. Digo, no, dame tiempo, tengo que preparar las cosas. El lunes sin falta estoy allá. El domingo salgo. Y así fue. Así fue. Primero, pero bueno, me convenció él, sí, fue Darío quien me convenció de venir a crucero.
¿Vos lo de seco lo decís porque lo viste jugar allá en misiones online, marcando puntos, emulándote a vos, o no? ¿O lo decís como que era muy muy cauteloso en sus declaraciones?
No, lo de seco era así, que me trató no muy amablemente. No tuve la posibilidad de verlo jugar. No, pero me dijo que jugaba de lateral también.
Claro, por eso te digo, es émulo tuyo en la época de Banfield cuando marcaban punta con el Chelo.
Me hubiese gustado verlo así, aprendía algo, la verdad que me hubiese servido mucho.
Te vamos a acercar unos videos, Julio, ahora, porque nosotros cubrimos siempre los internacionales. Sí, para que tengas una idea.
Por favor, me gustaría...
No sé si para aprender o para poder distenderte un poco en la concentración.
O para reírme. Reírse viene bien también.
Bueno, y Julio, la última ya, para así te vamos liberando, te iba a hacer, al menos de mi parte, ¿no? Que hablabas de que es una provincia muy tranquila, una ciudad muy tranquila, obviamente que por ahí lo que podés recibir en la cancha no es ni la milésima parte de lo que, por ejemplo, recibís en un estadio de Buenos Aires, un hostigamiento importante. Acá incluso, no sé si te ha tocado en Crucero Norte, que muchas veces la gente por ahí no sabía ni quién era el jugador, y si lo quería insultar, lo nombraba, lo insultaba por el número. Digamos, esas cuestiones suman para decir que en Misiones uno puede estar más tranquilo, que puede jugar más tranquilo, fundamentalmente teniendo en cuenta por ahí que son quizás los últimos años de carrera y los querés vivir o jugar con tranquilidad.
Sí, tal cual. A ver, el futbolista acá vive una vida de privilegio en el tema personal, ¿no? Porque, como te digo, acá no tenés problema de barras, que si va mal, vienen y te apretan, que vayas bien o mal, va la barra y que te pide plata, te pide, le tenés que dar, no tenés ese tipo de problema. En la calle, a ver, salís, terminó el partido, perdiste, sí, te van a insultar, te van a putear, seco, dos, cuatro, porque como decís vos, no conocen por ahí el nombre de uno, pero termina ahí, perdiste un partido, ganaste, no tenés gente en la puerta del vestuario pidiéndote un autógrafo o puteándote.
Vos sabés que eso me decía el loco Colsera, tal cual lo expresás vos, Julio, el loco Colsera siempre me decía eso. vos estás tranquilo, terminás de entrenar, te vas a tu casa el día de los partidos, a lo sumo una puteada que es la misma que podés ligar en un partido con amigos, pero que la historia termina ahí y eso le da tranquilidad al futbolista para hacer su trabajo, para crecer, para tener una vida armoniosa en familia y en relación con la sociedad, y como que todos los números cierran en el bingo, ¿viste?
Tal cual. Es ideal para llevar una vida normal, como cualquier ser humano, porque está bien, es una profesión en la cual muchas veces es injusta porque no se te dan los resultados, pero la gente acá entiende y respeta eso. Sí, en la cancha está todo permitido porque lamentablemente es así. A veces uno quiere hacer las cosas bien y no le salen, y estamos acostumbrados a recibir el insulto, el agravio, no sé, un escupitajo que, a ver, dentro de todo se banca. Pero salís de la cancha, salís del estadio y podés estar con tu familia tranquilamente. Que eso la verdad no tiene precio, y eso es lo que ojalá en todos lados la gente se comportaría como lo hace acá en Misiones. Ahora sí, saliste de joda después de perder un partido y seguro vas a tener problemas, algún hincha que te va a agarrar en el boliche, pero bueno, eso ya corre por cuenta de aquel que salga y no sea responsable.
Incluso Julio, de hecho, el caso de pasar de Crucero Norte a Guaraní, en teoría clásicos rivales o contemporáneos en la provincia de Misiones, porque tampoco tienen demasiado que ver uno con el otro, en otro lugar sería una catástrofe, digamos, te tildarían de traidor, cosa que acá no va a pasar.
Pesetero.
Pero sí, es pesetero, mercenario, te pintan las paredes y cuántas cosas más. Y acá no, acá la gente sabe y entiende que es un trabajo. Es lo más normal del mundo, así que la verdad que bueno, en ese sentido Misiones es hermoso, para mí en todo sentido.
Bueno, Julio, la verdad que impresionante y muy rica la charla, así que te vamos a liberar para que sigas celebrando por ahí tu cumpleaños y esperando, bueno, que empiece el campeonato y que se den los resultados, así que te mandamos un fuerte abrazo. Y
para la próxima, que es la que me formulan los amigos en el WhatsApp, si vos creías que el Gaby Paleta iba a ser de la selección italiana, que iba a jugar en la zurra. Pero eso lo dejamos para la próxima y te agradecemos, Julito, que cumplas muy feliz y que te quede muchos años más en nuestra provincia.
Bueno, muchísimas gracias, muchachos, a ustedes por el respeto. La verdad que fue una charla muy linda y bueno, para cuando gusten, hasta tienen mi número, saben que me pueden encontrar, estamos siempre abiertos al diálogo. Muchísimas gracias por el saludo, por este momento que me hicieron pasar, recordar viejos tiempos que aún me llenan de alegría. Así que les mando un abrazo grande y estamos en contacto.
Bien, hasta luego, Julito. Bueno, gracias. Pasaba Julio Barraza con nosotros.